Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Un programa producido por el Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa. Radar Empresarial. Comenzamos.
Bien, buenas tardes. Tengan todos ustedes los radioescuchas bienvenidos una vez más a su programa Radar Empresarial, organizado y gestionado por el Cuerpo Académico 612, Gestión y Competitividad. Hoy hablaremos de la trascendencia del hacer investigación y los resultados que de alguna manera se han hecho al interior del cuerpo académico, donde se habla pues de diferentes o se ha trabajado en diferentes líneas de investigación, tanto de micro, pequeña, mediana empresa, de emprendimiento social, de ecosistemas de emprendimiento,
economía circular.
En este caso contamos con la presencia también de la doctora Luz Amparo, que es la líder del cuerpo académico. Y bueno, bienvenida, doctora Luz Amparo, a este su programa, que bueno, aquí lo organizamos y hemos estado todos de alguna manera trabajando. Y bueno, pues no la presento porque creo que ya Radio Escuchas la conoce, pero bueno, ella tiene ya bastante tiempo trabajando también con las empresas en cuanto a innovación. Actualmente participa en unas redes de género, que son temas muy trascendentes para en hoy en día para fortalecer las investigaciones al interior. Bienvenida, doctora.
Gracias, doctor Manuel, ¿cómo están? Radio Escuchas, bueno, luego dejamos descansar la imagen, pero hoy nos incorporamos otra vez y luego vienen otros compañeros y así sucesivamente. Pero en efecto, hoy vamos a hablar sobre diversas investigaciones que hemos estado realizando a lo largo ya de muchos años en el centro universitario, propiamente en la Universidad de Guadalajara, pero bueno, pues ya 26 años aquí en Puerto Vallarta, más otros tantos en Guadalajara, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de las investigaciones que hemos realizado, bien sea de manera como líder o bien sea de forma participante solamente, pero al final hemos estado trabajando arduamente, ¿no? Y como dice el doctor Manuel, pues en cuestiones de la micro y pequeña empresa, yo que he estado dedicada a la industria restaurantera, a la industria hotelera, sí, con los emprendedores que hemos estado trabajando también con ellos, sí, entonces aquí hemos estado trabajando durante todos estos años y vamos a hablar precisamente el día de hoy con estas investigaciones. Doctor,
sí,
gracias por la invitación.
No, siempre es importante tener estos diálogos en estos programas para hablar también de justamente de esa vinculación que a lo largo y ancho de la trayectoria de este cuerpo académico se han hecho con redes nacionales e internacionales. En un momento más también tendremos la presencia del doctor Juan Carlos Neri, el cual tenemos una vinculación, una línea de trabajo muy posicionada, muy fuerte por de tantos años, de tantas publicaciones. No nada más hemos investigado, sino también lo hemos difundido a través de publicaciones,
sí,
de visitas a empresas y bueno, siempre
seminarios.
Sí. Siempre es muy fortalece mucho la actividad con el doctor Juan Carlos Neri, que es el presidente de la red regional. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Creo bueno, que no se
tenemos,
pudo
conectar. Tenemos un problema de comunicación.
Problemas técnicos, pero bueno, les comentaba que al interior del cuerpo académico se ha trabajado con redes nacionales e internacionales, particularmente con la Red Internacional de Administración y Negocios, RELAIN, de los cuales pues ya se han tenido como más o menos como 7 trabajos para fortalecer a la micro y pequeña empresa justamente, ¿verdad? Y ahí se han difundido los conocimientos, se han involucrado estudiantes, porque no nada más se trabaja para hacer investigación y publicar, sino también se difunde y también fomentamos al interior del cuerpo académico esta pues esta inercia y este compartir los conocimientos con jóvenes investigadores y que han participado en diferentes programas, tanto el programa del FIM, programa la Academia Mexicana de la Ciencia, los de la UJAT, y han venido
Rico.
Los de Rico también, sí. En diferentes redes. Y bueno, la doctora Luz Amparo también está al frente de una red que se llama Red Releg. ¿Nos puede comentar al respecto?
Sí, eso te iba a comentar, doctor Manuel, sobre Releg. Releg pertenece o es derivado de Relain, sí, que Redesla está. Redesla está Relain, está Reldi, está Releg, sí. Releg es una red de estudios de género, sí. Al inicio de esta red, sí, solamente trabajábamos con asuntos y puras mujeres. Después fuimos incursionando y aceptaron ya que participáramos tanto hombres como mujeres, y bueno, pues ahí estamos. Pero esta red se trata precisamente de ver el posicionamiento en muchas áreas, en muchos sectores, sobre la mujer y el hombre. ¿Quién tiene un posicionamiento mayor? ¿Quién trabaja más? ¿Si el hombre o la mujer? ¿Quién tiene un mayor número de actividades? ¿Sí? Por ejemplo, en el último estudio que acabamos de terminar hace como un mes, más o menos, hablábamos precisamente de, y investigamos precisamente sobre quién utiliza más el asunto de la tecnología, ¿sí? Si el hombre o la mujer, y qué hacen con la tecnología, ¿sí? Entonces estamos ya en los resultados y bueno, pues hasta ahorita el empate, porque yo les digo, pareciera que estamos jugando, pareciera que es un empate, sí. En el que tanto hombres como mujeres utilizan la tecnología precisamente para apoyo a sus actividades, ¿sí? De labor de trabajo, ¿no? Entonces, pero tomando en consideración, y eso es lo que nos han dicho las jóvenes, sí, las jóvenes, sobre el quién utiliza más la tecnología para cuidar, para vender, para hacer promoción, para muchas cosas. Así es. Entonces hemos estado con esta red. Es una red muy interesante, bastante interesante.
Sí, y bueno, cabe resaltar también que pues la información que se está o que les estamos compartiendo a todos los radioescuchas, pues no es información que se haga de improvisada o de uno o dos, de una entrevista o dos entrevistas, ni de 10 ni de 20. Todo está soportado con un método científico para poder decir que el 50% y el 50% de hombres y mujeres utilizan la tecnología para tomar decisiones en las empresas o en los emprendimientos, ¿no? Y son datos muy interesantes de los cuales podemos seguir comentando y fomentando también, porque en esta ocasión, justamente también en otra red que tenemos al interior del cuerpo académico que se llama RELDI, ¿sí? Sí. Analizamos cómo están utilizando la tecnología en diferentes edades. Los niños, los jóvenes, los papás, los estudiantes. Y bueno, esa información también fue muy, muy interesante, cómo al interior nos dimos cuenta de estos hallazgos.
Perdón, doctor. Y algo bien interesante, porque, por ejemplo, en el caso de los niños, sí, pues tuvimos que entrevistar a los papás y a los niños, ¿sí? O sea, ¿qué utilizan? ¿Para qué utilizan los niños la tecnología? Y los niños bien abiertos: ah, es que yo veo películas, pero también hago mis actividades, mi tarea, ¿sí? oye, ¿y cuánto tiempo estás? El que me permiten mis papás. O sea, y eso es algo interesante, porque estamos encontrando que sí, ahora los padres de familia, sí, están teniendo un cierto horario para que los niños hagan sus actividades de tarea y utilicen el resto de su tiempo. Si les dan hora y media, dos horas para que hagan las tareas, pues los niños se aceleran para luego jugar o ver caricaturas, ¿no? Entonces ya hay una restricción, ya hay una mayor conciencia sobre hasta dónde los niños tienen que tener el uso de la tecnología. No es mala.
Claro.
Quiero
claro.
Que quede claro que no es mala, ¿no? Pero sí tiene que tener una cierta restricción. Y otro segmento muy interesante, ¿sí?, fue el de los adultos mayores, ¿sí? Los adultos mayores son alguien a quien se les está dificultando un poquito más el uso de la tecnología, ¿no? Sobre todo porque ahora las plataformas, claro, que utilizan para el banco, para,
sí, sí, sí,
para comprar, toda, para todas sus actividades, están ya lo pueden hacer a través de este medio, pero tienen miedo,
sí,
al,
claro,
uso. O sea, tienen miedo. Ellos lo que dijeron fue, yo tengo miedo de utilizarlo, no le,
claro,
vaya a borrar o no le vaya a hacer yo algo al teléfono,
sí,
a esta cosa, y luego me la vayan a cobrar.
Claro, sí.
Porque no hablan de un teléfono ni de una, hablan de una cosa. No le vaya a hacer daño yo a esta cosa, a esta computadora o algo, y prefiero no utilizarlo, ¿no?
Sí, claro. Dentro de otras redes que tenemos también está la red regional, que como les comentaba, está al frente el doctor Juan Carlos Neri. Doctor Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues el doctor Neri es el presidente de la red de regional que está en San Luis Potosí, en la Universidad Politécnica. También trabajamos de la mano con el doctor Juan Carlos. Él es doctor en ciencias económicas y maestro en desarrollo regional. Y licenciado en economía, es investigador del SNI, presidente de esta red y de otras 5 redes más. Y bueno, es un doctor muy activo y que siempre tiene mucha iniciativa para hablar. En este caso, él nos vamos a hablar también, aparte de lo que hemos trabajado en RELEG, en RELD y en RELAIN, vamos a trabajar de la energía inteligente y competitividad empresarial. Que es una evaluación de empresas bajo el criterio del ODS, del Objetivo de Desarrollo Sustentable 7. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Y te agradecemos también que hayas, y aún con los inconvenientes técnicos, hayas aceptado la invitación.
Muchas gracias y a tus órdenes, como siempre, y gracias a tu público también.
Buenas tardes, doctor Neri, ¿cómo estás?
Muy bien, a sus órdenes.
Qué bueno, muchísimas gracias. Pues aquí molestándolo, porque nos interesa que el público te conozca más. Uno que hemos estado platicando con los alumnos, yo siempre normalmente les digo, el doctor Neri es alguien que con un conocimiento muy amplio, con un nivel de investigación también alto.
Claro.
Sí, entonces, al que le tenemos que sacar mucho provecho, ¿cómo ves?
Bien, entonces nos vamos a corte y regresando iniciamos con una cápsula, doctor Juan Carlos, y para continuar en línea y empezar a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7.
Escuchas Radar Empresarial. Continuamos. Radar Empresarial, la frecuencia de los negocios. Regresamos.
¿Sabías que la energía del futuro define el éxito de los negocios en el presente? Hoy la competitividad empresarial se mide bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 de las Naciones Unidas, que busca garantizar energía asequible, segura y sostenible para todos. Tradicionalmente, el éxito de una empresa se calculaba solo en ganancias. Hoy, los mercados globales exigen una evaluación ambiental. Analizar a una organización bajo el criterio del ODS 7 implica medir tres pilares: su eficiencia energética, el uso de fuentes renovables y su capacidad para adoptar tecnologías limpias. Lejos de ser un gasto, la energía inteligente es una estrategia altamente rentable. Primero, reduce costos operativos de forma drástica al optimizar el consumo eléctrico. Segundo, abre las puertas a inversionistas globales que hoy rechazan a empresas con altas huellas de carbono. Y tercero, mejora la reputación ante un consumidor que exige procesos limpios. Mitigar el riesgo energético es, en pocas palabras, blindar el negocio contra la volatilidad de los combustibles fósiles. En conclusión, la evaluación bajo el ODS 7 ya no es un asunto de caridad corporativa, sino una auditoría de supervivencia comercial. Las empresas que lideran la transición energética serán las dueñas del mercado, y las que no, simplemente quedarán obsoletas. Para Radar Empresarial, Sebastián Orrantia.
Bien, pues cuando hablamos ya de energía inteligente, no nos referimos únicamente al uso de tecnologías de energías renovables, hablamos, creo yo, de una nueva forma de entender la competitividad empresarial. Actualmente las organizaciones más eficientes son aquellas que logran optimizar recursos, reducir desperdicios, toma decisiones energéticas estratégicas sobre todo, por eso los lleva a la competitividad, y que afecten directamente en costos, productividad y sostenibilidad. Yo creo que aquí es donde radica particularmente la importancia, ¿sí?, de estas energías inteligentes. ¿Cómo ves, doctor Neri? ¿Cuál será la importancia de analizar este objetivo de desarrollo sustentable?
Bueno, primeramente, como saben, la evolución de la industria o del sector económico y de la humanidad en general se ha centrado en promover bienes y servicios para que todos los ciudadanos puedan acceder a bienes y servicios. Sin embargo, esto se ha hecho en buena parte de la historia sin poner restricciones al uso ilimitado de recursos, y eso ha generado algunos desequilibrios económicos que nos ponen ahorita en el momento con algo que se llama el calentamiento global.
Claro.
Ante esta situación que pone en riesgo la supervivencia humana en el planeta, pues las Naciones Unidas definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, que viene de una política más atrás, de hace 10 años. Pero bueno, el propósito de estos es consolidar un modelo de desarrollo sostenible que ponga atención no solamente en lo económico, sino también en lo social, en lo ambiental y la preservación de las condiciones para sostener esta vida en el planeta. Entonces, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, la relevancia entonces tiene que ver con que se ha identificado que los principales agentes contaminantes son las empresas, por la generación de gases de efecto invernadero, por el dióxido de carbono, y tiene que ver con el uso de energías fósiles. Entonces, ahorita la relevancia de todos estos temas cobra mucho interés, porque entonces las empresas se vuelven en un factor decisivo para poder dar marcha atrás y generar un modelo de desarrollo sostenible. Entonces, esta es la relevancia de este tema, de este tema que abordan, de energía inteligente como factor de competitividad, porque entonces tenemos que trabajar con las empresas, porque es el eslabón más sensible para transitar de un uso de energía y pasar de los fósiles hacia las energías verdes. De eso andamos hablando, doctor.
Sí, claro.
Doctor, ¿y cómo andan las empresas en tu ciudad, en San Luis Potosí? ¿Realmente ya están trabajando con estas llamadas energías verdes, o siguen en ese tránsito que se tiene o que se ha tenido en los últimos años?
Sí, mira, muy interesante. Fíjate que aquí se hizo una iniciativa de la Triple Hélice, donde el gobierno municipal invita a empresas a participar en que presenten evidencias para que atiendan las metas de los ODS. Y en ese interactuar, pues ya han participado más de 30 empresas. Y con esa experiencia nos hemos podido dar cuenta qué hacen las empresas, no solamente en el ODS 7, sino en todos los ODS, pero en particular le pusimos atención en esta porque cuando vemos cómo están planteados los ODS, si nosotros leemos un ODS, por ejemplo, les voy a leer el 7.1.1, que tiene que ver con energías, dice: proporción de la población que atiende el acceso a la electricidad. Dices, bueno, eso no le apega a las empresas, ¿verdad? Porque eso es algo, es un indicador nacional. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que hicimos ahí en ese distintivo por parte de la universidad fue ajustar las métricas para cada objetivo y ponerlo en términos de la responsabilidad que le toca a las empresas. Y entonces sí, con esos indicadores redefinidos, entonces se puede medir qué hace una empresa. Y la verdad es que nos da mucho gusto ver cómo las empresas hacen cosas que parece que son, que no le tocan a las empresas, pero sí lo hacen. Por ejemplo, si ya me preguntas de ejemplos, una de ellas participantes es Valeo, es una empresa francesa que hace productos, componentes eléctricos para los vehículos, y ellos presumen mucho un modelo que le llaman un plan CAP50, que tiene que ver cómo van a hacer sus actividades hasta el año 50, pero poniéndose indicadores desde ahorita. Por ejemplo, ellos para el 2030 están estimando que tienen que reducir las emisiones de carbono en un 75% al 2030. Están conscientes de que las metas no se van a cumplir al año 2030, claro, por eso ponen sus propios indicadores. Sí. Y nos muestran algunos indicadores o evidencias relevantes. Por ejemplo, los nuevos edificios que están construyendo, pues ya no tienen techos 100% libres de para retener el sol. Ahora ya ponen techos transparentes también para recuperar la energía natural, por decirlo así. Esa es una de las pequeñas acciones que están haciendo, pero hay más. Por ejemplo, otra empresa que se llama Bombas Grundfos también, que es una empresa finlandesa, pues también ya tienen señalética de apagados para maquinaria automática. Cuando dejan de trabajar, automáticamente reduce el consumo de energía. Ya tienen iniciativas de iluminación LED, el patio de los jardines también, etcétera, etcétera. Como ese tipo de cosas, se va uno dando cuenta de un recuento de lo que se hace.
Claro. Sí, y sobre todo, doctor, yo creo que la concientización de todas las acciones que deben de tomar las empresas, y bueno, como son empresas y ellos ven el negocio, bueno, primero hay que hacerlos conscientes de lo que están haciendo, y también que tengan claro al interior en lo que ellos se van a beneficiar.
O sea, como el ganar, ganar.
Sí, pero sí, muchos de ellos ven en lo que ellos se van a beneficiar, pero hay que hacérselos saber que ellos se benefician y benefician también al planeta, ¿no? Porque en un entorno cada vez más competitivo debe de existir una gestión más inteligente de la energía. Y esto, como lo estamos viendo y lo acaba de comentar el doctor Juan Carlos del calentamiento global, pues esto ya no es una opción, sino más bien es un elemento clave del crecimiento y de la permanencia empresarial, ¿verdad?
Y yo creo que también aquí, doctor y doctores, ¿sí?, es una cuestión de ética por parte de las organizaciones, ética y compromiso con ellos, sí. Si bien es cierto, ellos si tienen un ahorro mayor, pues esto les va a beneficiar económicamente. Pero también tienen que estar conscientes del beneficio que le están dando a los empleados, porque los empleados se van a ver beneficiados. Imagínate una luz de día que esté entrando a la planta, o sea, va a ahorrar, pero también los va a hacer sentir mucho más relajados. Y luego a la población alrededor, ¿sí?, pues también les va a beneficiar. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente va a hacer que las zonas se vean más iluminadas, estén mejor conectadas, y esto no saben el beneficio que da el tener este tipo de empresas, ¿no? Entonces, es algo que se debe de tomar en consideración de manera muy, muy importante, ¿sí? Pero en primer lugar, o sea, no dejarlo como algo, pues es que en uno de los objetivos del desarrollo sostenible me dice que tengo que hacer esto, sino hay que convencerse de que se puede hacer y que se puede lograr y que con los beneficios que se va a traer.
Sí, en ese sentido comentábamos hace rato y comentaron ustedes también, estas son las organizaciones inteligentes o las organizaciones más eficientes, ¿no? Que si bien es cierto, se enfocan en reducir costos, en aprovechar al máximo los recursos, pero se deben de enfocar en reducir menos desperdicios también.
Claro.
En ver cómo estas decisiones estratégicas, energéticas, impactan directamente en su productividad, ¿sí? Para hacer ese clic e invitarlos a que tomen acciones, porque en un momento dado a decir, oye, es que me va a salir muy caro, me vas a afectar el margen de ganancia, hay que ver cómo ellos concientizarlos, es la palabra que me gusta decir, concientizarlos de los beneficios que otorga trabajar con bajo estas metas y estos criterios de este ODS-7.
Sí, al principio para ellos es un gasto enorme, ¿verdad, doctor?
Bueno, fíjate, sí, tienen razón todo lo que están comentando, efectivamente. ¿Cómo convencer a una empresa? Bueno, es importante comentar que actualmente ya las normas ecológicas le están exigiendo a las empresas que cuiden el uso de los recursos que utilizan, sobre todo cuando son energías fósiles. Entonces ya parte de la responsabilidad social, empresarial y corporativa, así como las políticas de inclusión para participar en estas industrias, pues ya les piden ese tipo de requisitos. Ya hay incluso normas ISO en las cuales se tienen que certificar, sobre todo en algunos sectores. Por ejemplo, el 20% de las empresas responsables de los gases de efecto invernadero son la industria automotriz, pero también está la cementera y algunas otras, metalmecánica, etcétera, etcétera. Entonces todas esas ya están reguladas a través del gobierno federal. Además, para acceder a créditos o financiamientos de los famosos bonos verdes, tienen que demostrar que esto que ya están operando bajo esta modalidad.
Que ya tengan,
y una parte muy importante, sellitos que comentan, es la cultura, ¿verdad?
Sí, claro. Que ya tengan estos sellitos. Bien, pues vamos a continuar hablando de la evaluación de empresas bajo este criterio en el siguiente bloque, y continuamos.
Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos. Escuchas Radar Empresarial. Continuamos.
Bien, pues continuamos hablando de las energías inteligentes y la competitividad empresarial bajo el criterio ODS-7. Y bueno, hablar de energía inteligente no basta si las empresas no saben cómo medirla, evaluarla y convertirla en una nueva ventaja competitiva. Y ahora analizaremos cómo funciona este criterio de evaluar justamente empresarialmente hablando, y qué indicadores se pueden identificar para ver si una organización está avanzando hacia la aplicación. Primero, yo creo que la concientización, pongo mucho el dedo en esto, porque si no están conscientes de lo que lo llevan sus acciones, difícilmente lo van a hacer, para que lo hagan más eficientes y sostenibles. Y bueno, para eso le damos la palabra al experto investigador en estos proyectos de energías inteligentes, al doctor Juan Carlos. ¿Cómo puede evaluarse una empresa bajo este criterio, doctor?
Pues mira, partimos nosotros de esa metodología que se hizo sobre los ODS, agarramos los ODS generales, agarramos las metas de los ODS y agarramos los indicadores de los ODS. Solamente los aterrizamos para que sean identificables con las empresas. Entonces las empresas ya se pueden evaluar. ¿Qué tienen que hacer? Son siete indicadores básicos. Uno, para que vayan tomando nota ahí las empresas y puedan participar y ganarse un premio ahí.
Claro.
Uno, tiene que ser declarada una política, ¿verdad? Cuando alguien institucionaliza la política, sí, de energéticas, claro, con eso empezamos. Si no hay una visión por parte de los directivos de que va a ser una empresa alineada a esto, no pasa nada. Entonces, bueno, paso número uno, política alineada al uso de energías limpias. Eso tiene que estar, y eso significa, obviamente, que debe de estar declarada ya sea en la política o en la filosofía institucional. Ese es paso número uno. Paso número dos, promoción de una cultura del uso de las tecnologías y energías limpias. Entonces la otra es, bueno, ya lo declaraste, pues ahora empieza generando cultura, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso significa que tendrás que definir proyectos, procesos y metas específicas para ser alcanzables. Y tienes que llevar a cabo cursos, talleres sobre uso de tecnología y uso eficiente de la energía dentro y fuera de la empresa. ¿Qué es esto dentro y fuera de la empresa? No solamente ahorras energía dentro. Cuando tú haces que tus trabajadores usen menos fuentes fósiles, en lugar de tener un carro cada quien, pues lo compartes, o puedes usar el uso de bicicletas para los que vivan próximos. Entonces, hay muchas cosas. Y otorgar incentivos a los empleados por reducción de emisiones del dióxido de carbono. Ese es el paso número dos. No sé si aquí tengas algún comentario o me sigo con los siete.
No, adelante. Justamente estamos platicando aquí en la mesa que los trabajadores deben de estar conscientes también, pero todo parte, y ahora aquí podemos hasta cruzar información cuando se quiere trabajar con calidad, cuando se quiere trabajar con otro tipo de herramientas, pues parte de la alta dirección. Si la alta dirección no da el banderazo verde, y no solamente en el discurso, sino en la acción, pues no va a prosperar. Y la doctora Luz Amparo comentaba hace un momento que también los empleados pues tienen que estar, tienen que tener claro lo que se va a hacer y por qué se va a hacer.
Sí, creo que aquí es importante hacerles saber la importancia y la trascendencia de lo que se está realizando en las organizaciones. Si los empleados están conscientes, pues el trabajo va a ser mucho más fácil, más redituable, tanto para ellos como para la organización. Y además va a estar van a estar en un ambiente sumamente satisfactorio. ¿Por qué? Porque se van a sentir a gusto. No va a haber, están con luz de día, no hay una puerta cerrada, no tienen que tener, sentirse apretados en las oficinas, porque de pronto eso suele suceder. Entonces, esto les da un poquito más de apertura y, por supuesto, les da mejor trato, inclusive con los compañeros de trabajo. Sí, entonces sí, claro. Sí es interesante tener y contar con este tipo de energías y con este tipo de luz. Sí.
Sí. ¿Y qué otros pasos nos puedes comentar, doctor?
Paso tres. Bueno, ya tenemos paso uno. Uno, institucionalizar. Dos, hacer cultura. Tres, uso de la energía renovable. Esto es muy importante. Creo que el primer paso y el trascendental tiene que ver con la medición de la energía limpia consumida. Si solamente agarremos una fuente de energía, digamos la CFE, lo que tenemos que asegurarnos es que sea energía generada por, pero sabemos que no. Entonces tenemos que contratar nuevas formas. ¿Cuáles son esas nuevas fuentes de energía? Pues es la energía fotovoltaica, los paneles solares, energía eólica, hidroeléctrica, biomasa, biogás, geotérmica, oceánica, hidrógeno verde, hay ecocombustibles ya. Pero ojo, aquí viene el secreto, para que no se espanten las empresas. Ya sea que la generes tú mismo o que la puedas comprar a un tercero. Por ejemplo, Iberdrola vende energía verde ya a las plantas. Entonces, esa es otra manera. Cuando pensamos que esto va a ser muy costoso, no, tú puedes comprar energía verde. ¿Qué otros componentes son de esta parte 3? Si tú ya mides, ya sabes cuánto te está dando una planta de energía fotovoltaica. Se te pide que generes análisis de proyección y tendencias, es decir, a futuro, ¿cuánto piensas que realmente vas a sustituir? Y en este mismo cajón del uso de energías renovables vienen las certificaciones. Por ejemplo, una muy importante tiene que ver con la 14001 y otra tiene que ver con la 5001, que tienen que ver con el cuidado del ambiente y el uso eficiente de la energía. Este es el paso número 3, que tiene que ver con esa brújula que tienen que poner las empresas para hacia dónde van con el uso de energías alternativas. Creo que es muy razonable, lo pueden hacer, sí. Es cuestión de plantearse el futuro. ¿verdad?
Sí, estar...
Paso número 4.
Dale, dale. No, dale, doctor, dale.
Ok, son 7. Ustedes me dicen si le paramos o le decimos.
Sí, en este comentamos.
Hay una estrategia de eficiencia energética. ¿Qué es eso de la eficiencia energética? Fíjense que esa estrategia es lo que ya tienes de uso de energía, aprovecharla con otras casas. Es decir, llevar a cabo prácticas de eficiencia energética que permiten emplear con menor cantidad posible de recursos energéticos, como por ejemplo, uso de dispositivos que requieren menos energía para realizar una misma función. Eso ya lo sabemos que existe. Rediseño de las cadenas de producción para que la energía residual de una máquina se aproveche en otra, o en otra etapa, o en otro proceso, o que se eviten desperdicios de energía. También está el uso racional de los recursos, como el mantenimiento preventivo de equipos, aislamientos térmicos de los edificios, la fabricación de nuevos productos que no requieren el uso de energías fósiles. Por ejemplo, hay una empresa aquí que se llama Impro, que es la encargada de hacer algunos sensores, y los hace pensando en que cuando se utilicen van a usar menos energías, o bueno, menos combustibles, que automáticamente usa el ahorro de energías, de liberación de dióxido de carbono.
Sí, 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 entonces... Fíjate, todo esto ellos lo pueden utilizar en su beneficio como empresarios y también como una estrategia empresarial para tener una buena reputación o una buena imagen ante sus clientes. Por ejemplo, al reducir la huella de carbono, pues generas una ventaja competitiva en costos, ¿sí? Al utilizar esto que tú comentabas de paneles solares, ya se hacen un buen proyectito de un proyecto de inversión y ven su retorno y lo que utilizan y lo que se ahorran, pero también están disminuyendo la huella de carbono. Entonces, y con esos sellos que les dan los organismos de la ISO 9000, de responsabilidad, le hizo 14.000, los de la responsabilidad social empresarial, que son empresas socialmente responsables, todo esto también les genera reputación a ellos. Así y es. Lo pueden utilizar como una estrategia para atraer más clientes. O sea, sí. Eso es lo que yo comentaba desde un principio, porque llevar estos temas a empresarios, yo siento que les tenemos que concientizar o vender la idea de también el efecto que puedes tener hacia tu empresa, claro, y en automático vas a estar beneficiando también tu entorno, ¿no?
Así es. Yo estaba ahorita analizando, ¿sí?, y te he preguntado en el otro corte, ¿cuánto ha crecido San Luis Potosí con empresas que tengan este tipo de el uso de este tipo de energías, bien sea energías con panel solar, con usos parques eólicos, que ahora están siendo pues socorridos en muchos estados de la República, sobre todo para allá para el norte, dado que se está vendiendo la energía a Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cuánto ha crecido San Luis?
Bueno, de las empresas que hemos estado revisando, hay resultados diferenciados. Por ejemplo, ¿quién ha crecido más en esto? Pues las grandes empresas, las que tienen de 250 y más empleados, y además las que son filiales internacionales. Todas traen una política ya de medio ambiente, para que se puedan instalar ya les piden necesariamente. Entonces, algunas, muchas, compran energía. Entonces, generalmente el 100% de estas empresas ya traen, o la compran y o la generan. Por ejemplo, ustedes que vinieron a BMW se dieron cuenta que ellos ya instalaron sus plantas fotovoltaicas. Entonces, la energía que producen ya la consumen al 100%, y además la están utilizando para sus jardines, y para seguridad, y para su monitoreo. Entonces, el reto ahorita viene para las medianas y pequeñas empresas. Porque digamos que las grandes empresas, pues sí tienen ingresos para sustentar estos gastos, estas inversiones. Y las otras empresas no. Y eso me lleva al quinto indicador, que tiene que ver con estrategias de ahorro de energía. Porque las empresas dicen, no, eso como requiere mucho dinero, no lo hago. Pero chéquenle, este quinto indicador dice estrategia de ahorro de energía. Ahorro de energía. Uno es eficiencia y otro es ahorro. Y esto consiste en llevar a cabo actividades de ahorro energético como simplemente, si tú pones autocontroles de encendido, ¿para qué? Para equipo de cómputo, para cafeteras, para microondas, para aire acondicionado, para electrodomésticos que se utilizan en la empresa, con eso tu nivel de uso de energía se va para abajo. Además de lo que ya hiciste anteriormente, de los techos con luz translúcida, etcétera, etcétera, se va para abajo la reducción del uso de energía. Entonces todo ese tipo de cosas como sensores de movimiento en los sanitarios, claro, uso de luminarias LED, techos translúcidos. Además, otra cosa que viene aquí, por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos en circulación.
Sí, sí.
Cuando llegaron a BMW como a General Motors, los vehículos al interior de la empresa son eléctricos. Entonces ni contaminas al interior, es más rápido, es más eficiente, menos ruido. Entonces se vuelve un ganar-ganar, ¿verdad?
Exactamente.
Si además en tu red de distribución metes autos eléctricos, pues el consumo en el ahorro de energía y liberación de dióxido de carbono se viene para abajo.
Claro.
Ese es el número 5.
Sí, de esto y más vamos a continuar en el siguiente bloque. Continúen con nosotros porque vamos a ver todos los pasos para la implementación del ODS-7.
Radar Empresarial. La frecuencia de los negocios. Regresamos. Tips para lograr que tu negocio o empresa tenga éxito. Continuamos.
Bien, pues continuamos con este programa de Radar Empresarial. Muy interesante tema con el experto doctor Juan Carlos Neri y la doctora Luz Amparo.
Gracias, doctor. Gracias. Antes que nada, antes de continuar con nuestra programa, quiero agradecer los comentarios y el que nos estén sintonizando desde varios lugares de la Unión Europea, de la Unión Americana y obviamente de nuestro estado, Alicia Torres, a Chris Lauret, a Blanca Espinosa, Sofía González, sí, a todos, a Miguel Sandoval, a Fernando Sandoval, ¿sí? A Berenice Pérez, que nos están sincronizando y nos dicen que está muy bueno el programa. Por ahí alguno que no me puso más que AG, que quiere ampliar un poquito más sobre cómo puede él utilizar los paneles solares en su negocio, ¿sí? Pues lo vamos a invitar a que se comunique con nosotros al teléfono que tenemos tanto aquí en cabina como en las oficinas, sí, que es el 322-22-622-33 o 322-22-622-66, sí, en cualquiera de ellos o al 322-23-452, ¿sí?
Sí, claro, y agradecer a todos los radioescuchas que justamente ahorita hablábamos en el corte que ya por más de 2 años y medio tenemos, sí, con este programa y bueno, aquí siempre tenemos radioescuchas y van aumentando el número de radioescuchas, ¿no? Muchas gracias por eso. Y bueno, continuando con el programa, hablar de energía inteligente y sostenibilidad empresarial suena atractivo en teoría, pero yo creo que llevarlo a la práctica implica enfrentar distintos desafíos. Muchas empresas reconocen la importancia de avanzar hacia modelos energéticos más eficientes, aunque no todos cuentan con las mismas condiciones, recursos y preparación para hacerlo. Por eso a nuestro invitado, el doctor Juan Carlos, nos comentaba, las grandes empresas están conscientes por un lado y por el otro lado también les exigen que deben de tener esta estrategia y llevarla a cabo para que funcionen. Pero ¿y qué pasa con la micro, pequeña empresa que se enfoca más en la operación y en la obtención del flujo de efectivo para salir de sus costos al día a día, de sus operaciones al día a día. Y aquí es donde mi preocupación está, dado que sabemos pues que las micro, pequeñas y medianas empresas es el motor de la economía de los países en vías de desarrollo. Entonces, en teoría suena interesante, pero ¿cuáles serán los retos, costos o barreras, doctor Juan Carlos, para que estas micro, pequeñas y medianas empresas tengan este tipo de estrategias para aprovechar y generar esta energía?
Bueno, retos sí hay muchitos, sí hay bastantitos, pero mira, te voy a dar el indicador 6 y con eso contestamos un poquito. Inversión en energías limpias y renovables. Cuando hablamos de inversión en energías limpias en las instalaciones locales, hablamos de dos cosas. Primero, una se puede justificar a través de la investigación que se hace en uso de energías alternativas. Las grandes empresas en eso andan ya, como ya retomaron las políticas de gestión energética, ahora lo que hacen es cómo investigo. Y hacen grupitos entre sus mismos empleados a ver cómo yo puedo ahorrar más en este proceso. Eso es algo sumamente interesante. Y la otra tiene que ver con inversión en instalaciones, que ya lo comentamos, es materiales, dispositivos, equipamiento que permitan mejorar el uso de la energía y generar energías alternativas. Pero ojo, aquí las empresas tienen varios aliados. Por ejemplo, el que preguntaba sobre paneles solares. Pues la Secretaría de Energía Federal tiene un proyecto ya de eso. Si ustedes consultan a la Secretaría de Energía, seguramente van a identificarse con una política de ellos. Y las Secretarías de Medio Ambiente de los estados o de los municipios también traen este tipo de programas. Entonces, no se sientan solillas, hay que recurrir a este tipo de instancias que ya existen. Y la otra que tiene que ver con la infraestructura física en sí. Les decía, la energía pueden comprarla de alguien o generarla por manera propia cuando alguien ya tiene. Y las estrategias siguen siendo varias. Se pueden, si ya tienen identificados algunos sectores que se dedican a la misma actividad, pueden incluso con ellos ponerse de acuerdo y, por ejemplo, poner una planta de energía eléctrica. Aquí los parques industriales, algunos tienen plantas de energía eléctrica. Los paneles fotovoltaicos, que ya lo vimos, hay unos que se llaman inversores de corriente, hay unos colectores térmicos, hay seguidores solares, hay aerogeneradores, hay turbinas que pueden instalar, subestaciones eléctricas, turbinas hidráulicas, centrales de pasada, turbinas de corriente de marea, los biodigestores que ahora están de moda. Les platico que hay una empresa muy importante que produce, ya ven cuando se hacen los embutidos, tienen que tener un plástico para meter los embutidos. Bueno, hay una empresa de este tipo, con los desechos está generando biodigestores y con eso genera energía. Hay calderas de biomasa, pozos de geotermia, intercambiadores de calor, sistemas de almacenamiento de energía, redes inteligentes de gestión de la energía, que tiene que ver con sensores. Entonces fíjense que todo esto lo pueden hacer ustedes. Y también el uso de vehículos eléctricos. Esos claro. Son los pasos para hacerlo.
Sí, entonces se podría pensar que un principal obstáculo podría ser la inversión, ¿no? Pero yo creo que más bien, y enfocándome yo por lo que hacemos, la investigación que llevamos a cabo aquí al interior del cuerpo académico, gestión y competitividad, de la micro, pequeña y mediana empresa, yo creo que entonces los obstáculos o los retos serían pues la falta de información, claro, como un obstáculo, ¿no? La resistencia al cambio, que no hay una estrategia clara o desconocimiento sobre los beneficios reales de esta eficiencia energética, más yo siento que es más que la inversión y se entiende por la naturaleza de la micro, pequeña y mediana empresa. Doctor, que bueno, hay mucho que hablar al respecto. ¿Qué nos puedes comentar tú sobre el futuro energético? Ya para ir concluyendo el programa, se nos fue el tiempo, hay mucho que hablar. A todos los radioescuchas les decimos que esto le vamos a dar una segunda y tercera temporada, como si fuera una serie. Pero porque hay mucho, mucho y bastante de qué hablar, ¿no? Pero ahorita, ¿cómo puedes decirnos, doctor, el futuro de energético en este sentido empresarial?
Bueno, rápidamente, quisiera retomar dos casos. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí hay un club de golf que se llama Club de Golf La Loma. ¿Qué hacen ellos? Pues pusieron sistema fotovoltaico. Toda la energía del campo que lo ilumina se da por esta infraestructura que pusieron. Entonces, la reducción del costo es dramática. Otra empresa que se llama Viscofan también usa ya hidrógeno verde. Eso lo van a ubicar ustedes. Hay una empresa que se llama Callejón 7B, Cervezas Artesanales Potosinas. Cuando vengan los visitamos. Okay. Ellos hacen también biocombustibles.
Anotado,
A partir de los residuos orgánicos, hacen biocombustibles y con eso generan energía. Así de sencilla es. Y eso no les lleva un costo, sobre todo para las empresas del sector de alimentos, bebidas, que es muy de zonas industriales, no se limiten, ahí está. ¿Qué otros retos hay? Pues el principio de la sostenibilidad como un requerimiento. Las normas ecológicas, véanlo como un... Cuando ustedes ya cumplen con ese requisito, pueden acceder a bonos verdes. Excelente. Es decir, recursos sin necesidad de pagar intereses ni nada. La responsabilidad social, empresarial y corporativa, integrarse a cadenas de valor. Un requisito para que tú te integres a una cadena de valor que exporta es que tienes que cumplir con esos criterios verdes. Excelente. La institución, como un compromiso ya lo habíamos comentado,
sí.
La capacitación. Ajá.
Sí.
Pues bueno, anotado lo de la visita a la empresa cervecera, es la primera que vamos a visitar en el siguiente seminario que tengamos. Y bueno, pues como dice el doctor Manuel, como una serie de televisión, esto nos va a dar para 3-4 programas más. Sí, pero antes que retirarnos, sí, nosotros tenemos un pequeño sketch siempre sobre el uso de el cómo está incluyéndose la mujer en las actividades empresariales, dice, y en el contexto empresarial, hablar de mujeres empresarias y ODS 7 implica reconocer la capacidad para transformarla de manera en que las organizaciones consumen, gestionan e invierten en energía. Hoy, muchas mujeres lideran negocios que incorporan eficiencia energética, paneles solares, tecnologías limpias, reducción de costos operativos y prácticas sostenibles. Su papel no se limita a cumplir una agenda ambiental. Consiste en convertir la energía inteligente en una ventaja competitiva para las empresas. El reto es que la participación femenina en el sector energético todavía enfrenta barreras, como el acceso al financiamiento, la formación técnica, redes empresariales y presencia en puestos de decisión. Por eso, aplicar el ODS-7 con enfoque empresarial también implica abrir espacios para que más mujeres lideren proyectos de innovación energética, consultoría, inversión verde y transformación sostenible.
Muy bien, pues muchas gracias doctor Juan Carlos, muchas gracias doctora Luz Amparo, muchas gracias a todos los radioescuchas, con esto concluimos este programa de Radar Empresarial. Vamos a tener más temporadas, más capítulos en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y bueno, también les agradecemos a Jorge Cuen, Controles Técnicos, y esto fue una producción de José Chepe Gómez, todos los trabajos bajo la coordinación y dirección de la licenciada Susana Carreño, y bueno, nos vemos hasta la próxima en el siguiente programa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día a todos.
El Cuerpo Académico de Gestión y Competitividad del Centro Universitario de la Costa presentó Radar Empresarial. Hasta la próxima.